Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Hunter Biden, hijo del presidente electo Joe Biden, confirma que enfrenta una investigación sobre el pago de sus impuestos. La Cámara de Representantes aprueba una corta extensión al financiamiento del gobierno mientras sigue discutiendo el paquete de alivio económico. Hoy se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos con países que enfrentan serias violaciones de esos derechos fundamentales. Y en los deportes, Estados Unidos vence a El Salvador en un partido amistoso de fútbol. Amigos oyentes, cordiales saludos desde Washington y bienvenidos a esta nueva emisión. Soy John F. Burnett y Yoconda Tapia me acompaña en el programa. Hoy es jueves 10 de diciembre de 2020.
Ustedes sintonizan La Voz de América y empezamos con las noticias. Hunter Biden, el hijo del presidente electo Joe Biden, confirma que enfrenta una investigación federal sobre asuntos fiscales. Luis Alberto Facal tiene los detalles.
El hijo del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, Hunter, dijo el miércoles que sus asuntos fiscales están bajo investigación federal, lo que pone un renovado foco en las preguntas sobre sus negocios financieros que persiguieron la campaña de su padre. En un comunicado emitido por la Oficina de Transición del presidente electo, el joven Biden dijo que se enteró de la investigación el martes, pero no reveló detalles del asunto. «Me tomo este asunto muy en serio, pero estoy seguro de que una revisión profesional y objetiva de estos asuntos demostrará que manejé mis asuntos de manera legal y adecuada, incluso con el beneficio de asesores fiscales profesionales», dijo en un comunicado. Hunter Biden ha sido durante mucho tiempo un objetivo del presidente Donald Trump y sus aliados, quienes lo han acusado de sacar provecho de sus conexiones políticas. La divulgación de la investigación federal, dirigida por la Oficina del Fiscal de Estados Unidos, en Delaware, llega en un momento incómodo para el presidente entrante, quien está reuniendo su gabinete. Su elección para fiscal general podría supervisar la investigación sobre el hijo del nuevo presidente si aún está en curso cuando Biden preste juramento el 20 de enero. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Legisladores de la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense aprueban contra el reloj un paquete temporal de gastos. Tony Cano tiene los detalles.
Aunque aún no se ponen de acuerdo sobre un paquete de ayuda por los efectos económicos del COVID-19, los legisladores de la Cámara de Representantes aprobaron este miércoles una extensión de una semana al financiamiento gubernamental que les permite ganar tiempo para más conversaciones. En medio de la incertidumbre, la Cámara Baja aprobó fácilmente un proyecto de ley para financiar a todo el gobierno, el cual establece un nuevo plazo que vence el 18 de diciembre para que el Congreso concluya la medida de apoyo por el coronavirus y un plan de gastos generales por 1,4 billones de dólares, que también está demorado. El proyecto fue aprobado por 343 votos a favor y 67 en contra, y ahora pasará al Senado, donde se prevé que será autorizado fácilmente, antes de que venza el plazo este viernes a la medianoche, con el fin de evitar un cierre parcial del gobierno. La decisión no fue muy bien recibida en Wall Street, donde las acciones estadounidenses cerraron en baja este miércoles, retrocediendo desde niveles récord, porque los inversores se desanimaron ante el estancamiento de las conversaciones sobre el estímulo económico. Tony Cano, Voz de América, Washington.
En las 5 semanas desde la elección del 3 de noviembre, se han realizado demandas legales, recuentos manuales, celebraciones y reclamos por la validez del proceso en medio de la pandemia del COVID-19, pero nada de eso ha cambiado el resultado. Joe Biden sigue proyectándose como el ganador de los comicios, pero el presidente Donald Trump no está listo para conceder el triunfo. Mientras, el martes 8 de diciembre, se cumplió la fecha límite para los estados conocida como Puerto Seguro, el momento en el cual deben resolver los desafíos legales, incluidos los recuentos y auditorías, y finalizar la certificación de sus resultados. El profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Chicago, Aziz Huq, se refiere al tema y a las reacciones del presidente Trump.
El cierre del puerto seguro es simplemente otro clavo en el ataúd de los esfuerzos del presidente para anular el debido resultado de la elección en la Corte a través de acusaciones falsas de fraude electoral.
El Congreso considera que los resultados finalizados en la fecha del puerto seguro son concluyentes. Todos los estados han certificado, excepto Wisconsin, y se espera que certifique en el curso de esta semana. En tanto, y tal como está previsto, el 14 de diciembre las 538 personas designadas como el Colegio Electoral de los Estados Unidos se reunirán en ciudades de todo el país para emitir formalmente sus votos para presidente y vicepresidente de Estados Unidos. Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Felices fiestas de fin de año. Les habla Tony Cano desde Washington y les envío un cálido abrazo y les deseo lo mejor en este nuevo 2021.
Soy Judy Martín y desde Washington les envío mis mejores deseos para fin de año y ojalá este 2021 traiga consigo prosperidad, pero sobre todo, más que nunca, mucha salud.
Saludos desde Houston, Texas. Soy Arnaldo Rojas y quiero desearle felices fiestas de fin de año. Que el 2021 traiga sobre todo salud, hermandad y sosiego a todas las familias hispanas.
Y en Buenos Días América tenemos el siguiente segmento especial dedicado al Día Internacional de los Derechos Humanos, que se celebran los 10 de diciembre, y en Latinoamérica aún queda mucho trabajo por hacer para despertar conciencias para respetarlos. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
Un día como hoy, 10 de octubre, pero en 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos y desde entonces se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos. En aquella jornada se reconoció oficialmente que toda persona humana nace con derechos intrínsecos e intransferibles que le corresponden, sin importar factores como raza, color, sexo, religión, idioma, opinión política, origen, estatus económico o cualquier otra condición. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, aprovecha esta jornada para alentar al cambio.
Este Día de los Derechos Humanos es un llamado a la acción. Un llamado que nos exhorta a todos y a todas a aprovechar esta oportunidad y edificar este mundo que anhelamos. La protección social universal, la cobertura sanitaria para todos y otros sistemas que propician el ejercicio de derechos fundamentales no son un lujo. Son mecanismos que cohesionan a la sociedad y crean un futuro más equitativo.
En 2020 y 72 años más tarde todavía queda mucho camino por recorrer. Y es que en América Latina se continúan dando múltiples y variados ejemplos de violación de los derechos humanos. Como reporta un informe de Amnistía Internacional, son muchas las medidas que defienden los derechos humanos que serán necesarias para que la región pueda por fin ver un verdadero cambio hacia una realidad más justa y sostenible en la que cada ser humano pueda vivir plena y libremente. Judy Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Y con este mismo tema nos vamos a Venezuela, donde se ha incrementado la criminalización y la persecución contra activistas de derechos humanos. Carolina Alcalde en el reporte.
Los patrones de persecución que se viven en Venezuela desde hace varios años se incrementaron drásticamente desde que fueron implementadas las medidas de confinamiento para hacer frente al COVID-19, y de acuerdo a diversas organizaciones no gubernamentales, los activistas de derechos humanos forman parte de la población más hostigada. A propósito de la reciente persecución contra Alimenta la Solidaridad, una organización que a través de comedores garantiza la alimentación de al menos 25.000 niños en todo el país, la defensora de derechos humanos y parlamentaria Manuela Bolívar sostiene que se está registrando un elemento de mayor restricción y persecución.
No hay garantía para quien implementa programas humanitarios. Es por ello que también hacemos un llamado a organizaciones de Naciones Unidas, porque la emergencia humanitaria requiere autonomía y requiere neutralidad. Hoy se requiere protección a los actores humanitarios.
Catherine Martínez, directora de Prepara Familia, una organización que brinda apoyo a personal sanitario, niños y madres de uno de los hospitales más importantes del país y a quien recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le amplió medidas cautelares de protección ante la situación de riesgo que atraviesa, destaca que cada vez se vuelve más complejo trabajar por los derechos humanos.
A inicios de este año, bueno, imagínate, nos allanaron nuestro centro de acopio, el cual al final tuvimos que dejarlo. Y de verdad que nos han pasado cosas muy fuertes.
Recientemente, el parlamentario electo en las cuestionadas elecciones legislativas del domingo, Diosdado Cabello, amenazó con impulsar leyes que podrían prohibir el financiamiento a organizaciones gubernamentales a las que acusa de conspiración. Se trata de una situación que para muchos activistas vaticina una ola de ataques contra defensores de los derechos fundamentales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y seguimos el tema en Nicaragua, que vive el tercer año consecutivo de un ambiente de violación sistemática a los derechos humanos. Daliano Ocaña tiene el reporte.
La crisis de derechos humanos en Nicaragua se agudizó luego del estallido social de abril de 2018, cuando el gobierno reprimió las protestas sociales, encarceló a manifestantes, permitió la presencia de paramilitares armados en las calles y empujó al exilio a cientos de nicaragüenses. Luego de tres años consecutivos de crisis social, la situación de los derechos humanos en el país continúa siendo crítica. Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, es una de las voces más autorizadas sobre el tema en el país y asegura que continúan documentando ataques, amenazas, detenciones arbitrarias, hostigamiento e intimidación contra personas percibidas como opositoras.
Hay prácticamente un franco deterioro y las perspectivas no son nada alentadoras.
Pese a los esfuerzos nacionales e internacionales, la realidad no ha cambiado significativamente y el más reciente informe del Observatorio Nicaragüense contra la Tortura, presentado desde el exilio por el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, revela que en el país el Estado sigue perpetrando graves violaciones a los derechos humanos. Su abogado, Carlos Guadamuz, dijo a La Voz de América.
Han sido 32 meses de sistemática represión y utilización de esta forma extrema de violencia.
Nicaragua es uno de los firmantes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se recuerda este 10 de diciembre. Sin embargo, el 2020 será el tercer año consecutivo en que las organizaciones sociales y en particular los defensores de derechos humanos no podrán conmemorar esta fecha en las calles debido a la represión del Estado. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Están en sintonía de La Voz de América y seguimos informando. El gobierno de Colombia rechazó acusaciones de Nicolás Maduro sobre un supuesto plan orquestado desde la Casa de Nariño para asesinarlo. Manuel Arias Naranjo en el informe.
Enfáticamente, el gobierno colombiano desvirtuó las acusaciones lanzadas por Nicolás Maduro, presidente del gobierno en disputa de Venezuela. A través de su cuenta de Twitter, el ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, rechazó las afirmaciones de Maduro y lo calificó de tirano.
Las usuales calumnias de Nicolás Maduro contra Iván Duque, que rechazó con indignación, no hacen mella a un demócrata como el presidente colombiano, pues provienen de un tirano sin respaldo, señalado por la ONU y repudiado por su legitimidad política y el hastío popular.
Y es que Maduro en una rueda de prensa afirmó que desde la Casa de Nariño, el presidente Iván Duque participó en un plan para asesinarlo el domingo pasado en medio de las elecciones legislativas que se desarrollaron en Venezuela.
Nos llegó la información de que estaban preparando un atentado para asesinarme el día de las elecciones. Y desde la Casa de Nariño, Iván Duque participó. Esa es la verdad.
Por su parte, el alto consejero presidencial para la Seguridad Nacional de Colombia, Rafael Guarín, también en Twitter rechazó la acusación y la calificó como una cortina de humo para desviar la atención ante el presunto fraude en las elecciones legislativas del fin de semana.
¿1.000 mercenarios? No. 1000 mentiras de Nicolás Maduro para intentar legitimar con miedo la dictadura, luego del nuevo fraude presentado como elecciones en Venezuela. El compromiso del gobierno de Colombia es con la democracia y la libertad del pueblo venezolano.
Pese a los pronunciamientos de los altos funcionarios, el presidente Iván Duque ha guardado silencio frente al tema. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
En México, la Organización Panamericana de la Salud advierte sobre un aumento de casos de COVID-19 en el estado fronterizo de Baja California y las autoridades llaman a extremar precauciones. Sara Pablo tiene el informe.
La entidad fronteriza de Baja California es uno de los dos estados de México que se encuentra en alerta máxima con semáforo rojo por la pandemia de COVID-19. El gobernador Jaime Bonilla contrajo el coronavirus por segunda ocasión, luego de 3 días de permanecer en el hospital debido a una neumonía por COVID. Este miércoles fue dado de alta. El secretario de Salud Estatal, Alonso Pérez Rico, advirtió que los casos activos van a la alza, y la ocupación hospitalaria ha crecido en el último mes de 35 a 65%. El llamado de las autoridades es a quedarse en casa.
Aquí es una combinación: alta movilidad, nulo miedo al COVID, no traemos cubrebocas, temporada invernal, sindemia con influenza y COVID, y estos son los resultados.
La advertencia de este rebrote vino también de un organismo internacional. Durante la conferencia semanal, Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud, alertó del incremento de contagios en esta región de la frontera de México con Estados Unidos.
México también está experimentando un resurgimiento de casos en el estado de Baja California, cerca de la frontera con Estados Unidos. El aumento continuo de infecciones en América del Norte es particularmente preocupante a medida que se acerca el invierno en el hemisferio.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En tanto, diversas reacciones se generaron en Ecuador luego de la firma de un acuerdo comercial con Estados Unidos en una primera fase, que además despierta expectativa entre los empresarios. Giselle Jacome reporta.
Ecuador afianza su relación comercial con los Estados Unidos, dando un respiro a las empresas locales que ven en la firma de la primera fase del acuerdo un paso en firme con opciones claras para las pequeñas y medianas empresas. El optimismo es ahora el aliado de los empresarios que ven un potencial mercado de más de 300 millones de personas. La presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano, Caterina Costa, destaca algunos aspectos.
En este momento beneficia al 80% de los exportadores de Estados Unidos, que son MIPYMES.
Para el ministro de la Producción, Iván Ontaneda, esto significa estar en la mesa de negociaciones para ampliar un acuerdo integral en el futuro y también el reconocimiento de los Estados Unidos hacia el país por el cumplimiento de las reglas de comercio internacional.
El Ecuador exporta más de 3.000 millones de dólares y eso significa que genera muchísimas inversiones, muchísimos encadenamientos productivos y obviamente mucha mano de obra, que es lo que el país necesita y requiere en estos momentos.
Uno de los aspectos que contempla el acuerdo es la lucha anticorrupción dentro del intercambio comercial. Caterina Costa destaca.
Y poder competir de forma mucho más leal de lo que está sucediendo en este momento.
En este momento, los temas regulatorios para facilitar el intercambio comercial están siendo afinados, especialmente por Ecuador, que espera también lograr mayores inversiones de capitales extranjeros. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
¡Aplausos!
Amigos de La Voz de América, soy Giselle Jácome desde Quito, Ecuador. Envío un abrazo cálido para estas fiestas de fin de año y que este próximo 2021 nos reciba con el espíritu de la renovación y la salud.
Hola amigos, soy Leonardo Luzzi, corresponsal de La Voz de América en Montevideo, Uruguay. Esta vez no les hablo para informarles de ninguna noticia, sino para agradecerles que estén ahí y desearles felices fiestas. Todos confiamos que el año próximo será mejor y ojalá que ustedes nos sigan acompañando.
Hola oyentes de La Voz de América, soy Armando Gómez y desde San José, Costa Rica, les envío un cálido abrazo. Recuerden dar amor, ser agradecidos, cuidarse y cuidar a sus seres queridos. ¡Felices fiestas!
En Buenos Días América, otra noticia destacada. El Departamento de Trabajo de Estados Unidos reportó que el número de empleos disponibles en el país aumentó levemente en octubre, mientras las contrataciones disminuyeron debido a las repercusiones económicas de la pandemia del COVID-19. El informe publicado el miércoles advierte además que el número de personas despedidas o que se quedaron sin empleo por el cierre de sus fuentes de trabajo aumentó por primera vez desde junio, cuando las afectaciones de la pandemia eran evidentes. El reporte dice que los puestos de trabajo anunciados aumentaron de 6.490.000 en septiembre a 6.650.000 en octubre, o sea, solo se incrementaron 160.000 empleos. Sin embargo, las contrataciones fueron 5.810.000 comparado con los 5.890.000 registradas en septiembre, lo que significa que solamente se contrataron 80.000 trabajadores. En tanto y según el reporte, las compañías y agencias públicas despidieron a 1.680.000 trabajadores, 240.000 más de los que fueron despedidos en septiembre, aumentando el número de desempleados en el país. Según remarca, parte de ellos corresponden a los empleados contratados para realizar el censo que concluyó el 30 de septiembre. El estado laboral estadounidense ha estado mostrando una muy leve recuperación desde que colapsó en la primavera ante la embestida de la crisis de la pandemia. Recordemos que durante los meses de marzo y abril, empresas grandes, medianas y pequeñas eliminaron 22 millones de empleos y que al reactivarse la economía en diferentes fases, dependiendo de los estados, lograron reanudar contrataciones las que aumentaron en octubre, pero que podrían nuevamente perderse ante el aumento de casos luego de la celebración del Día de Acción de Gracias.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La selección de fútbol de Estados Unidos goleó de manera contundente a El Salvador. Chris Mueller consiguió un doble en su debut internacional. Ayo Aquinola se estrenó también con un tanto. Y la selección de Estados Unidos apabulló el miércoles 6-0 a El Salvador en un partido amistoso. Paul Arriola marcó en lo que fue su primer partido en clubes o selección desde el 15 de febrero, cuando se rompió el tendón de Aquiles derecho en un partido de pretemporada con el DC United. Brendan Aaronson, quien disputó su segundo encuentro internacional tras debutar ante Costa Rica en febrero, logró su primera diana con la selección, que disputó su cuarto y último cotejo amistoso en este año, alterado por la pandemia del coronavirus. Unas horas antes del partido, las federaciones de Estados Unidos y de El Salvador confirmaron que un jugador de ese segundo país dio positivo de coronavirus, por lo que quedó en cuarentena. El jugador, quien no presentaba síntomas, no fue identificado. Y los árbitros del baloncesto de la NBA tendrán que adherirse a los mismos protocolos de salud que se han impuesto a los entrenadores y jugadores esta temporada, todo como parte del plan de la liga para mantener seguros a todos durante la pandemia de coronavirus. Los referees serán sometidos a pruebas diarias, al igual que los jugadores y también los entrenadores. Igualmente tendrán que abastecerse de visitar bares, gimnasios públicos y otros lugares de reunión bajo techo. La liga está dilucidando también formas de reducir los viajes de los árbitros. Obviamente no se va a poder eliminar los viajes, reconoció Monty McCutcheon, vicepresidente de la NBA. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Escalona, Voz de América. El mundo ha estado recordando a John Lennon y su música esta semana, 40 años después de su asesinato en Nueva York. El argentino Javier Parisi, que tiene 40 años y vive en Argentina, siempre ha sido fan de los Beatles, tocó en el Cavern de Liverpool, promocionó una biografía en español del artista y es sumamente parecido a John Lennon. Parisi dijo a la agencia de noticias Reuters que en las calles de Liverpool lo paraban para pedirle autógrafos. En 2009, Alan Williams, el primer manager de los Beatles, viajó a Argentina para invitar a Parisi a tocar en la Beatle Week de la ciudad inglesa. Parisi tiene previsto hacer una gira por Europa en 2021, protagonizar una película y participar en un musical en Argentina. El director Steven Soderbergh, ganador del Oscar a Mejor Director por Traffic, ayudará a producir lo que los organizadores llamaron esta semana una nueva entrega de premios Oscar, pero no dieron detalles. La ceremonia generalmente se lleva a cabo en el Dolby Theater de Hollywood con capacidad para 3.400 asientos, pero debido a la pandemia no se sabe cuál va a ser el panorama para abril próximo. Los premios Oscar serán transmitidos en vivo y con público por la televisora ABC el 25 de abril a más de 225 países. El anuncio de la muerte de la estrella de Black Panther, Chadwick Boseman, fue el anuncio más compartido en Twitter en todo el mundo en 2020 y obtuvo la mayor cantidad de me gustas, dijo la plataforma de redes sociales. El tributo del expresidente Barack Obama a Kobe Bryant después de la muerte del jugador de baloncesto en un accidente de helicóptero en enero ocupó el segundo lugar. El rapero Kanye West, quien se postuló para la Casa Blanca y cuya salud mental ha generado preocupaciones, ocupa el segundo lugar entre los músicos. En diciembre de 1967, los Beatles debutan en la Hot 100 con I Am The Walrus del álbum Magical Mystery Tour. También en el 67, Aretha Franklin debuta con Chain of Fools, que le valió a la artista un Grammy a Mejor Voz Femenina de Rhythm and Blues. Chain of Fools ocupa el puesto 252 en las 500 mejores canciones de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. En 1972, Elton John debuta en las 100 calientes con Crocodile Rock de su álbum Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player. Elton John recibió la medalla presidencial de la libertad en Estados Unidos en 2004. 1978, Chic pasa 6 semanas no consecutivas en el número 1 de las 100 calientes con Le Freak, alternándose en esa posición con el sencillo de Barbra Streisand y Neil Diamond, You Don't Bring Me Flowers Anymore, y los Bee Gees con Too Much Heaven. Y en diciembre de 1980, el coautor de West Side Story, Leonard Bernstein, recibe el premio del Kennedy Center por sus contribuciones a la cultura de los Estados Unidos. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y
hasta aquí Buenos Días América. Yo soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y nos sigan en Twitter en @boanoticias. Que tengan buen día.